As Audio. ¿Seguirá Don Propia Puerta batiendo récords goleadores? ¿Creció Camavinga como Seedorf junto a un vecino brasileño? ¿Es cierto que Rüdiger suda cocaína? ¿Veremos a Varela algún día tumbado en una varela? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Vaya domingo. Domingo multipantalla, polideportivo, muchas emociones. España, campeona de Europa de baloncesto. Muy meritorio el campeonato. Y el Real Madrid, en lo nuestro, en la Liga, se marcha líder en solitario al parón con pleno de puntos después de ganar el derbi en el Metropolitano. Yo te aviso hoy, Javier, que he acabado cansado dándolo todo con el básquet. Y aún estoy recuperándome, pero hablemos de fútbol. O no, Javier, de lo que quieras.
Sí. Un fin de semana, un domingo emocionante. Y sí, una victoria del Madrid en el Metropolitano, que me cuesta no decir Wanda, y en el que el Madrid se va al parón de selecciones con un sorprendente pleno de victorias. Y más que pleno de victorias, pleno de confianza, que parece lo mismo, pero la verdad es que hay algo ahí de química en el equipo ahora mismo que hace que incluso jugando sin Benzema, que apareciendo los jóvenes con mucha fuerza, que incluso Tchouaméni parece que ha encajado con cierta facilidad de momento y las impresiones no pueden ser mejores. Contaba Álvaro Benito en su columna en el AS, la previa del partido, que es verdad que el Madrid llegaba a este derbi con un plus de confianza sobre el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid con más dudas, ¿no? Y se ve, por ejemplo, un poco con Simeone, que no acaba de encontrar su once con el que está cómodo, y yo creo que esa diferencia fue la que se vio mucho en el partido, que el Madrid con poco hizo mucho y el Atlético con mucho hizo muy poco. O sea, con mucho quiso mover el árbol de muchas formas, pero no sabía cómo.
Sí, esto que hablas de la química y de encajar, Tchouaméni ha encajado mejor en el juego, que ha encajado genial, que en los bailes. No sé si te has fijado, que me he fijado en las celebraciones de los goles, que me da la impresión, como tú deslizas, ¿no?, que el vestuario del Madrid hay una unión ahí importante, ¿no? Porque sabemos que ha llegado el derbi con mucha polémica en torno a Vinicius y hoy lo han arropado mucho. Rodrigo marca y baila después de toda esa polémica de la semana. Me ha parecido entrañable en ese contexto el intento de baile de Tchouaméni, que se ha puesto a bailar Rodrigo, ha llegado a bailado Vinicius, ha llegado a bailado Mendy, ha llegado Tchouaméni, y he visto que quería ayudar a su amigo, ¿no?, y lo quería hacer aunque le costara hacer el ridículo, ¿no?, porque no es muy bailongo Tchouaméni, por lo menos esa gente que prepara un baile para la boda de unos amigos, ¿no?, y que claramente ves que no es Nacho Dugato, pero le pone voluntad. O sea, un detalle.
Sí, una polémica un poco extraña y algo artificial desde mi punto de vista, lo del baile de Vinicius, que se ha escalado para mí de una manera un poco imprevisible. Y a veces cómo conseguimos con el fútbol dar altavoz a veces a los más tontos del lugar. Tiene mérito eso.
Sí, no. Ha sido como de una chispa, ¿no? Se ha hecho un gran incendio que, como tú dices, ¿no?, ha ensalzado a los más tontos del lugar, ¿no? Cánticos asquerosos en los aledaños del Calderón. Tenemos un problema como especie. Si un grupo de gente a la que están acusando de racista piensa que es buena idea reunirse a la entrada de un estadio a cantarle a una persona negra mono, pues quizá no sea la mejor fórmula para desmentirlo. Sois muy inteligentes. Y también tenemos un problema como sociedad o como fútbol en este país, ¿no?, que si esto ocurre y no pasa nada, ¿no? Pero bueno.
Pero también a veces ponemos, como que hacemos un esfuerzo a veces por querer enfadarnos, ¿no? En los días previos con el tema de Vinicius, que la gente yo creo que estaba un poco buscando la excusa para encontrar falta de respeto en el baile de Vinicius cuando llevamos toda la vida viendo esto, ¿no? Llevamos toda la vida ¿Qué más da una celebración, una voltereta de Hugo Sánchez, que el avión de Ronaldo, que un baile de Vinicius, ¿no? Cuando, no sé, no, es que no siempre estamos queriendo encontrar, pasaba con Neymar, pasaba con Ronaldinho, siempre queriéndonos un poco encontrar un motivo por el cual enfadarnos, ¿no? E incluso a veces, como es algo polémico, se cede el altavoz y la lupa a esa gente, ¿no? Y que empiezan siendo cuatro espontáneos, medio tarados, y parece que luego son los que se les da autoridad, ¿no?
Sí, la de Gerard Moreno en el Metropolitano también, hace unas semanas que comentamos, ¿no? Que posiblemente la celebración más inocente de la historia del fútbol, que también generó mucha polémica. Y celebraciones, ha habido dos del Madrid, ha ganado 1-2, perdón, en el Metropolitano. Hay que decir los resultados, como siempre.
Estaba a punto de decirlo mal, lo cual tiene mérito. Me quito el sombrero. Y te diré que a Vinicius se le ha visto muy alterado durante el partido.
Sí.
Se ha notado que un poco, también él, yo creo que en parte ha entrado un poco en el juego, y para mí debería haberse mantenido un poco más al margen, que no es fácil. Pero creo que por momentos, creo que ha perdido un poco el control, cuando creo que Vinicius siempre ha demostrado ser alguien con bastante entereza y bastante personalidad, pero estaba un poco superado, de esto que a veces está sobreexcitado por momentos.
Sí, sobreactuado, y curiosamente sobre todo a raíz de cuando ya estaba el partido encarrilado, ¿no? Que en general, que se podía pensar, pues bueno, ya se puede jugar más tranquilo, ¿no? con el marcador a favor, y no ha sido así, pero ha sido un partido de mucha electricidad, de mucho ruido, pero el Madrid ha alternado el ritmo, la pausa, ha tenido dos jugadas que ha marcado la diferencia, ¿no? Una Valverde, Tchouaméni y Rodrigo, otra Modric, Vinicius, Valverde, y prácticamente se ha acabado el partido en ese 0-2 que yo tenía en la cabeza. Se ha reenganchado el Atlético a última hora con ese gol carambolesco de Mario Hermoso, pero el propio Mario Hermoso ha ayudado ahí un poquito al Madrid a apagar fuegos con la tangana y esas cositas, y luego también la expulsión exagerada en el tiempo añadido también.
Mario Hermoso para mí es que va muy descontrolado, pero ya lo comentamos también el otro día, ¿no? Que parece que vive siempre en el alambre, continuamente. Está demasiado, para mí, eso es lo que... La tarjeta amarilla, por supuesto, es totalmente teatro de Ceballos, pero creo que es una trampa en la que cae, y además en la que tú mismo un poco has tendido la trampa con esa estupidez de la falta de la amarilla a Carvajal, que no venía a cuento, y que la de Carvajal además es una falta medio táctica sin mayor problema. El que no sé si debería haber acabado el partido, si está convencido, es precisamente Reimildo.
Bueno,
yo creo que ha tenido una entrada dura a Rodrigo, estudiable al menos. Yo creo que en amarilla está bien, pero luego también una entrada dura a Valverde, un poco fuera, ha llegado muy tarde, dura, casi además le saca el partido, y bueno, yo creo que ha estado ahí muy, muy, muy en el alambre también.
Sí, es que el Atlético parece que en estos partidos los afronta a veces sobreexcitado, ¿no? Este partido lo hemos visto en muchos años, cambiando a Rodrigo por Raúl en el 96-97 a lo mejor, o por Ronaldo Nazario, por Cristiano Ronaldo, ¿no? Es como si el Atlético jugara constantemente para la grada, ¿no? Para que no te acusen de pecho frío, ¿no? Para tribunear en exceso, ¿no? Y eso está bien, hay que hacerlo, ¿no? Pero manteniendo la cabeza fría. Y a veces parece que el Madrid es consciente de eso, aprovecha para esperar y golpear, como un frontón casi, ¿no? Como un resto de Agassi y Asampras, ¿no? Y pasa una y otra vez, ¿no?
Me dijo un amigo, Álvaro Salto, que, bueno, es del Atlético de Madrid, todos tenemos problemas y temas, pero me decía antes del partido, un poco el viernes hablando, lo que podía ocurrir en el derbi, me decía con bastante razón que, me comentaba, tenéis al jugador más cholista jugando en el Real Madrid, haciendo referencia a Federico Valverde, que otra vez ha marcado gol, otra vez ha tirado de pundonor y de esas, a veces, estampidas que protagoniza rompiendo entre líneas, y que ya ha hecho varias veces en partidos importantes y ha resultado ser clave y está en una racha buenísima. Y es verdad, me quedo pensando en eso, de que Valverde sea un jugador mucho lista jugando en el Madrid, y no, mi sensación en los últimos tiempos es que yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo es menos cholista que nunca, ¿no? Mi impresión es que yo creo que ha ido perdiendo esos pretorianos, esa vieja guardia con la que llegó Simeone. Normal, no va a estar jugando con ellos una década y media, pero que no acaba de encontrar con algunos refuerzos esos jugadores que le haga recobrar la fuerza de antaño, ¿no? La unión de un equipo tan compacto como era ese Atlético de Madrid más cholista. Me venía a la cabeza, de hecho, imágenes de la décima por el reencuentro entre Simeone y Ancelotti, y han perdido ahí jugadores muy de la cuerda de Simeone, esa es mi impresión.
Sí, no, y es que además quien estaba llamado a ser el heredero, ¿no?, el cacique de este nuevo Atlético, Jiménez probablemente, pues está lesionado muchas veces. También está lesionado Savic. Y un poco por ahí también se ha escapado el partido, ¿no? Con Felipe, que lleva temporada y media, diría yo, o quizá más, que no se encuentra, ¿no? Y lo que está bien tirada eso de Fede Valverde, quizá el más cholista ahora mismo, porque además, no solo por lo extrafutbolístico, ¿no?, por lo futbolístico concretamente, tú piensas en Valverde y en Simeone y dices, son centrocampistas, ¿vale? Pero ¿es un medio centro organizador? No. O sea, ¿es un pivote para jugar ahí de ancla? Tampoco eran eso, ¿no? Ni Simeone ni el otro, ¿no? Es un 8 que llega, un volante, ¿no?, que llaman los argentinos, que no es ni extremo, ni tampoco es media punta, pero abarca muchísimo campo, ¿no? Yo recuerdo a Simeone exactamente así.
Es un poco eso, Simeone, y también un poco Marcos Llorente, que a mí, insisto, que se me queda un poco corto para ser estrella del Atlético de Madrid y jugador internacional. Hoy ha jugado bien, ¿eh? Ha hecho un buen partido. Para mí es, vamos, no se le puede echar en cara su entrega, su concentración, su condición física, pero que yo no le veo a Marcos Llorente tan buen jugador como muchas veces me lo han vendido. No veo que sea tan decisivo, tan importante, tan buen jugador. Parece un jugador muy útil, muy aprovechable, un jugador que creo que puede ser importante y fundamental en una temporada larga, en un equipo, pero él, siendo indiscutible, se me queda algo corto. De la misma manera, por ejemplo, que una vez más se ha quedado corto Joao Félix, que no le he visto nunca jugando especialmente bien contra el Real Madrid, o sobre todo ha tenido varios partidos muy desaparecido.
Sí, un poco decepcionante, ¿eh? Ya que hemos hablado aquí de Joao Félix bien, pero sí que le falta, ¿no?, ese puntito en una gran noche. Podría haber sido hoy esa gran noche. Marcos Llorente es verdad, pero hace dos temporadas sí que jugó muy bien, ¿eh?, en esa liga que ganó.
Sí, pero yo creo que ganó mucho crédito en esa temporada, ¿no? La temporada de que empieza justo con el boom de la pandemia, ¿no?, con aquel partido en Anfield, y lo alarga la temporada siguiente, ¿no? Y ese año está a un nivel de confianza físico anotador muy importante.
A Valverde lo está, sí.
Eso, y veo que no ha tenido esa continuidad o esa importancia ni en la selección tampoco, ni en el Atlético de Madrid por momentos. Es mi impresión, al menos.
Te decía que a Valverde lo están comparando mucho ahora con Steven Gerrard últimamente. Claro, que marca más goles, llega más al área. Gerrard también jugó alguna vez en la banda derecha con Benítez. No está mal tirada tampoco, ese cañón que tiene en el pie. Creo que el primero que lo dijo esto fue Ramón J. Flores, creador, mi admirado Ramón J. Flores, creador del término Bundesmierda, que quizá hay que revisar, porque volvió a pinchar el Bayern de Múnich.
Y, sí. Pero, cuatro partidos sin ganar en Liga.
Pero es tan bonito Bundesmierda y suena tan bien que...
Es tan hiriente con tan poco.
Es que, claro, tú escuchas la palabra Bundes bien, ¿no? Bundes. Suena como algo grandilocuente. Pero de repente llega la mierda y pam. Y
tiene un girito importante.
Un tartazo en la cara, ¿no? Con un tartazo en la cara. 18 de 18 el Madrid en Liga, y 6 de 6 en Champions. O sea, te están mal acostumbrando, sí. Javier. Esto.
Y de hecho, hoy el Madrid, para mí, dimitió del partido un poco antes, un poquito. Antes de tiempo, con esos cambios a veces que se eternizan, ¿no? Con Camavinga en la banda esperando, que hace que el equipo a veces esté descentrado pensando, ¿seré yo el que se tenga que ir ahora? ¿Dónde va a jugar? y se alargó demasiado esos momentos. Estaba el partido en tierra un poco ahí de nadie y Madrid se pudo complicar algo más. Pero es verdad que el Atlético de Madrid tuvo que marcar un gol casi de carambola, o de carambola absoluta con Hermoso, y no hizo muchísimo más. Hoy estuvo algo impreciso Courtois, que bueno, hizo dos paradones en la primera parte, dignos de mención, a Griezmann y a Carrasco, creo que fue. Pero por alto estuvo algo extraño. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que eso es un poco ese odio tan canalizado hacia Courtois, cuando Courtois nunca fue propiedad del Atlético de Madrid, nunca fue un jugador suyo. Yo creo que eso es de ilegitima para silbar o pitar a un jugador. Creo que tienes que pitar a jugadores que han sido tuyos.
Sí.
Cedidos no debería contar nunca. Es como si el Madrid pitara a Felipe Luis cuando estuvo cedido en el Castilla. Es verdad que Courtois tuvo evidentemente más protagonismo y estuvo en noches más importantes, pero creo que no tendría demasiado sentido que el Madrid se enfadara con Felipe Luis, ¿no? Por haber dado paso al eterno rival, ¿no? Pues yo creo que lo de Courtois, evidentemente que lo hacen para descentrarle, pero que me sorprende tanto odio hacia Courtois cuando no ha sido nunca
a mí,
en propiedad del Atlético de Madrid.
Igual es por el mechón de pelo ese, se ha teñido ahí el flequillo un poco. A mí me sorprende eso, ¿eh? O sea, está perdiendo sobriedad un poco, ¿no? Courtois hoy también ha hecho un recorte ahí que le iba a presionar a un jugador de Atlético de Madrid.
Ha hecho un par de jugárselas un poco, que bueno, hemos visto sin ir más lejos en el partido de la Real Sociedad contra el Español, que sí, eso sí. Lo carga el diablo, que es que un control, un mínimo largo, una confianza extra o que te dé un poco el pie antes, es que eso es gol del rival gratis. Y me sigue sorprendiendo que a veces se la jueguen tanto los porteros con esta moda de que tienen que ser como centrales, ¿no?
Está alterando la estabilidad del cosmos, ¿no? Un poco Courtois, los regatitos, teñirse el pelo. De hecho, el Madrid ha ganado los 6 partidos de Liga, pero ha encajado goles en los 6. Esto es rarísimo.
Sí, lo de que encaje goles en Liga lo señala siempre y no te hace gracia. O sea, te parece muy llamativo. Sí.
Hombre, ¿quién puede ganar la Liga recibiendo goles en todos los partidos? Esto es casi sección es curioso, ¿no? Es como jugar con handicap. Casi, ¿no? Como cuando en los entrenamientos a lo mejor juega contra el de un año más, ¿no? Y dice, bueno, pues empezamos 0-3 o jugáis uno más vosotros, ¿no? Es algo así, es un poco... A mí me parece súper raro. O sea, normalmente el campeón de Liga es de los que menos goles encajan.
Sí. Hoy, bueno, te he comentado antes
no,
que he visto
a Vinicius... No te preocupa,
Vinicius,
¿no? No te preocupa. Tú, cuando llega Rodrigo, mete goles, pues, Valverde, hasta Benzema y no pasa nada.
Yo... Como soy siempre muy pesimista y siempre estoy esperando que todo se desplome, como yo llegué a Madrid a estudiar y a ir al Bernabéu de forma regular ya en la temporada de Queiroz, estoy curado ya, estoy vacunado contra estos espejismos, estos arranques fulgurantes. Fue tal mi desilusión con aquel Madrid que yo llegué a Madrid con 18 años ahí a ver el Madrid todos los domingos y fui viendo la decadencia progresiva de ese inexorable de ese proyecto, que ya estoy, de verdad, no me fío nunca ya y estoy siempre esperando cualquier atisbo de debilidad para echarme a temblar.
Claro.
Entonces, no he sido los que lanza las campanas al vuelo y, por supuesto, que no me tranquiliza que encajemos en todos los partidos un gol, ni muchísimo
claro,
menos.
Claro, tú llegaste a Madrid ahí y era una fiesta continua, ¿no? Salías, no sé qué, el Madrid ganaba los Galácticos, muy a tope, y luego de repente llegó Primavera y se te juntó todo, o sea, la Copa, la final de Copa.
No, es que era, aparte, fue exactamente así, más mis exámenes, ¿no?
Entonces,
la sensación de todo el año pasándotelo bien y de repente no, la facturita a final de año, ¿no?
Claro, los exámenes. Entonces, con el extra del Biofrutas, del caso Biofrutas.
Claro. El caso Biofrutas. Entonces fue todo un desplome futbolístico, estudiantil e intestinal. Fue todo a la vez y todo, todo se vino abajo, tú ya me entiendes.
Que llegaste a Santander con un muñeco de trapo, ¿eh? Llegaste, vamos, diciendo, esto siempre así, o sea, preguntando, ¿esto siempre así? Pero...
Este año de esta montaña rusa emocional, yo no sobrevivo a Madrid. Pero bueno, aquí sigo, aquí aguanto. Que te comentaba el otro día y te comentaba hoy que Vinicius, bueno, dentro de su sobreexcitación, de todo el revuelo que ha habido, se la ha visto con ese plus de nerviosismo, pero ha vuelto a tener una jugada importante, ha vuelto a casi marcar un gol, que bueno, ha sido el gol de Valverde, pero bueno, lo ha fabricado él. Y te contaba el otro día que con Vinicius ya tengo esa... ¿no? Voy comparando con otros jugadores importantes y con la sensación de que Vinicius acaba de llegar, porque a veces te da esa impresión, pero ya Vinicius ha hecho más que grandes jugadores, ¿no? Y te contaba lo de que a veces lo comparo mentalmente, ¿no? Pues con Robinho, ¿no? Pues ya Vinicius tiene una carrera que podríamos calificar como mejor que Robinho en el Madrid, ¿no? Pero no, nada más decirte eso, vi un informe de Robinson en el Plus, en Movistar, sobre Ronaldo Nazario, y justo acabo de ver ese documental sobre el fichaje de Ronaldo por el Madrid y todo eso, y leo que Vinicius ha superado en partidos en el Real Madrid a Ronaldo Nazario ya, y me dejó impactado que Vinicius lleva 178 y Ronaldo 177 jugó. Y se me hizo rarísimo, ¿no? La sensación de que para mí Vinicius acaba de llegar, como quien dice, y Ronaldo como si hubiera estado una década jugando en el Madrid. Y tiene ya más títulos que él, más claro. Casi podríamos decir importancia y todo eso.
Claro, pero sería ese año tuyo, ¿no sería ese año tuyo? ¿Estaba Ronaldo por ahí?
Sería ese año.
Un poco confuso en tu mente, porque claro, ¿qué te sorprendía?
Me encontraba a Ronaldo a veces de noche, bueno, era tremendo, fue un año muy complicado para todos, para Ronaldo, para mí, o sea, para todos.
Quizá fuiste cómplice del desplome del Madrid en aquellas noches, quizá, no lo sé, pero ¿qué te sorprende? ¿Que Vinicius lleve tantos partidos o que Ronaldo no jugara más partidos en el Madrid?
Ambas, las dos. Que Vinicius lleve tanto y que Ronaldo, que es fue un fichaje de estos, ¿no? Que seguimos hablando de él, que seguimos con momentos suyos en el recuerdo, todo lo simbólico que fue aquel fichaje, que con esas fotos de Florentino, Valdano y compañía en mangas de camisa, cerrándolo a ultimísima hora, y Vinicius ya lo ha superado. Y te quería preguntar, ¿tú sabrías decirme cuál es el top de brasileños que han jugado en el Real Madrid? Todos son recientes, más o menos, ¿eh? No te voy a decir
Didi, ¿no?
Didi, ni nada de eso, ¿no? Son más o menos todos recientes. ¿Cuál dirías que es el top?
No, un apuntito solo de Ronaldo, que su año fue el anterior, ¿eh? El año 2003, que creo que es que se lesiona muscularmente, sí. Y aún así sale cojo en Turín, provoca un penalti que falla Figo, que le para Buffon. Esa era su Champions, ¿no? La Champions, el título que le falta. Pero yo creo que el brasileño más importante de la historia del Madrid es Roberto Carlos, me parece. Roberto Carlos, los años que estuvo, lo importante que fue en aquellas Copas de Europa, que un poco que son un punto de inflexión en la historia moderna del Real Madrid. La rentabilidad, precio, rendimiento, creo que está un poquito por delante de Marcelo, que para mí sería el segundo, Marcelo, también por trayectoria. Que es curioso que sean dos laterales izquierdos realmente, con el talento, sí, ofensivo que ha venido
que se solaparan,
de Brasil. Sí.
Que fueran, bueno, no se solaparon mucho tiempo, solamente media temporada, pero es curioso cómo esa banda izquierda, cómo se durante al final, pues 25 años, ha tenido un dueño brasileño importante, ¿no? Sí, sí. Con algún impasse de contrao, pero por lo demás, pero ha sido casi estos,
claro,
estos jugadores.
El resto de candidatos tenemos a Ronaldo, a Sabio Bortolini, a Flavio Conceição, sí. Que no, Vinicius ya,
no,
Robinho, sí. Rodrigo, así importantes, me olvido de alguno.
Sí, te olvidas de un importante. El top son Marcelo con 546, Roberto Carlos el segundo con 527, está casi ahí. Casemiro ya el tercero con 336. Y el cuarto ya es Vinicius, con 178.
Claro.
Luego ya Ronaldo, Sabio, Robinho, Kaká, Rodrigo y Militao. Entonces ya...
Hombre, yo creo que el tercero tiene que ser Casemiro, ¿no? Por títulos, por sí, trayectoria, claro, claro, claro. Que el impacto de Ronaldo fuera el que es, y Vinicius Junior, sí. ¿No? Vinicius Junior están ahí, no sé. No sé, pero claro, Casemiro, sí, Casemiro, sí. No, cuando te dicen piensa,
y Sabio,
piensa en
brasileños. Y Sabio, oye, Sabio tiene sus títulos con el Madrid y no era ese jugador capital, pero fue importante y a veces se nos olvida, ¿no? La importancia que Sabio fue un jugador muy útil y exitoso.
Era muy bueno Sabio, ¿eh? Yo creo que Sabio que nació un poco antes. Me parece que en el fútbol de 5, 6, 7 años después hubiese rendido más, ¿no? Porque le obligaban a esfuerzos muy, muy largos a veces, ¿no? Y creo que fue el que mejor mezclaba con Roberto Carlos ahí en esa banda, que bueno, él y Zidane probablemente, ¿no? No se pisaban, que eso con Vinicius y Mendy todavía pasa a veces, ¿eh?
Sí, bueno, es que Mendy se pisa a veces él solo, ¿no? la impresión que te he dicho muchas veces de Mendy, que a veces me parece un privilegiado tácticamente y otras veces parece que no ha jugado fútbol en su vida. Pero en una sucesión de 3 jugadas. Me parece como que tiene una capacidad impresionante para adivinar los movimientos de rivales y anticiparse o ser una roca. Y luego es capaz de no saber doblar o se coloca a mitad de la nada o hace un regate de funambulista, ¿no? En el balcón del área, como dice Carlos Martínez, que sí, que es una mezcla de emociones. Mendy, impresionante. Y es como una prueba cardíaca continua, sí, para los aficionados.
Como dicen los del Atlético de Madrid de sí mismos, lo podríamos decir de Mendy, ¿no? No trates de entenderlo. Pero,
sí.
Esto de los brasileños me ha gustado. Y es que yo tenía una nueva sección, Javier, que podemos aprovechar para hacer ahora. La sección ¿Quién te gusta más, Javier? Es una nueva sección ¿Quién te gusta más? En la que yo te voy a pedir entre 2 jugadores, ¿quién te gusta más? Simplemente me dices ¿quién te gusta más? Y yo, con el que me digas, te haré otra pregunta con un nuevo jugador, así, 3 o 4 o 5 veces.
Un poco rey de la pista.
Correcto. A ver quién queda el último como ganador de la primera edición de ¿quién te gusta más, Javier? Jugadores de...
Podríamos llevarlo el rey de la pista, sección, ¿no? Que tiene más pegada, pero bueno, no sé. No me meto en tus secciones, que tú mismo abres y tú mismo cierras.
Sección ¿quién te gusta más, Javier? ¿Quién te gusta más? ¿Sección quién te gusta más o sección rey de la pista? No, esto no. ¿Lo Celso o Fekir?
Bien tirada, ¿eh?
Es que la sección quién te gusta más, ya verás que esta se va a quedar.
Te diría Lo Celso.
Lo Celso, vale. ¿Lo Celso o Canales?
Uf, Canales por simpatía ya santanderina personal, probablemente injusta, pero Canales.
Vale. ¿Canales o Mikel Merino?
Canales.
¿Canales o Mared?
Uf, de complicada, ¿eh? Canales o Mared. Es que me encantan estos extremos desequilibrantes. Pues te diría tal vez Mared, sí.
¿Mared? Pues Mared es el ganador de la primera edición de ¿Quién te gusta más, Javier?
Inesperado que Mared ganara algo conmigo en el podcast.
Ha sido que se lo estaba currando, ¿eh? Canales ahí superando una y otra y de repente llega Mared y se lo lleva todo. Así funciona. ¿Quién te gusta más? Son las normas que me...
Es que es difícil, también es difícil no pensar en quién querrías para tu equipo a día de hoy, ¿no? O sea, el quién te gusta más probablemente sea cierto que me guste más Canales y que me divierta más verle jugar y me gusta más en general. Pero de a día de hoy tenerle en mi equipo... me preferiría o creo que tiene más potencial y es más decisivo Mare.
No te justifiques. El otro día nos dijeron, no habláis del Betis. Y encima hoy le quitamos el quien te gusta más a Canales ahí.
Pero si hemos inventado tanque de terciopelo para definir a William Carvalho, agradecido tienen que estar. Bueno, pues vamos a hablar del Betis, porque el Betis es verdad que está bastante
tercero.
Embalado, ¿no? Y un poco también siguiendo la estela del Real Madrid en cuanto a esa confianza, ya incluso ganando partidos en los que a lo mejor no es tan brillante, con un jugador en estado de gracia, como Borja Iglesias, que ha marcado ya 6 goles, creo, en 6 partidos. Y la impresión que da el Betis es que va con a velocidad crucero, ¿no? Y que nadie, casi nadie le puede toser ahora mismo.
Sí, sí, Betis 2, Girona 1, hay que decir los resultados. Y Girona ha jugado muy bien, pero ha habido una cosa tremenda. O sea, iba el partido empatado a 1, ha salido Samu Saiz, primer balón que toca, estaba ahí por el centro del campo, quiere dar un pase sencillo, pero con el pie de apoyo toca la pelota, entonces se le mueve lo justo para darle mal con el pie que iba a dar el pase, que se convierte en una asistencia a Borja Iglesias, que se va solo y marca el 2-1. O sea, primera jugada de Samu Saiz, ha sido sección muy mío, o sea, esto tremendo.
Y he pensado antes del partido, he pensado precisamente en Samu Saiz, que estaba partida del banquillo, y no, por algún motivo me ha venido a la cabeza la escena del año pasado, cuando el Girona estaba en segunda división, que no sé si te acuerdas, no iba tan bien al principio el Girona, y le cambió antes del descanso su entrenador Michel, y Samu Saiz se puso histérico, le empezó a insultar, a decirle de todo, se fue al banquillo indignado, y luego lo consiguieron arreglar, ¿no? Y me ha venido hoy a la cabeza esa escena, y luego he visto que ha cometido ese error, que es un pase criminal al último jugador del Girona, y ha marcado un gol Borja Iglesias de jugar con una confianza por las nubes.
Sí, luego cuando subió el Girona, aún sobre el césped, tuvo Samu Saiz muchas palabras de agradecimiento a su entrenador y tal, por cómo lo había comprendido.
A la Ancelotti, ¿no? Por la mano izquierda que hablamos.
Sí, sí, ahí me ha dado un poco de rabia hoy que coincidieran los dos partidos de las 6:30. O sea, teníamos por un lado el Betis-Girona, o sea, el Betis, el equipo que apetece ver, con Canales, aunque haya perdido quien te gusta más, yo que sé, Alex Borero, Borja Iglesias, los dos del medio que nos gustan tanto, que además Guido y Carballo. Bueno, y el Girona, aparte, o sea, tiene a Rodrigo Riquelme, que me flipa, es un jugador. Yo creo que tendría hueco de alguna manera en el Atlético de Madrid este año, que está cedido allí. Miguel Gutiérrez ha jugado muy bien, Reinier, Aleix, que está cuajando poco a poco. Y teníamos el Real Sociedad Español, que la Real siempre nos apetece. Cubo, Silva, Bryce, que está jugando muy bien, etc. El Español también estaba por ahí. Pero bueno, yo quería ver los dos partidos. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más franjas horarias? ¿No hay más días? O sea, lo típico de cuando partieron la jornada, yo estaba muy en contra. Ya sabes que estoy en contra de los cambios, también porque me pasaba los fines de semana trabajando o durmiendo, pero ahora en mi senectud me va perfecto que haya jornada, que haya partidos durante todo el día. O sea, y además te dejan la mañana libre por si hay categorías inferiores, estas cosas. No sé, me ha dado un poco de rabia no poder ver los partidos. Ha sido un día que de multipantalla, como he dicho al principio, luego el básquet, el Madrid, un poco de organización en el mundo del deporte, pedimos.
No, te han chafado ese partido y ya además sientes que has fallado a dos aficiones, ¿no? Que has dicho, he tenido que elegir y me voy con este equipo, con este partido, y os dejo a vosotros dos en la estacada, ¿no? Y ya te sientes en deuda con esas aficiones toda la temporada.
Claro, equipos que están bien, ¿eh? Madrid 18, Barça 16, Betis 15, Athletic de Bilbao 13. Y en el partido que he podido ver solo ratitos, he visto menos, el de la Real Sociedad, que estará contenta, la mascota de la Real, que me la pasaron el otro día por Instagram, se llama Churdin, es una pelota con una corona y media sonrisa literal, porque solo tiene un trozo de boca, ahí en el, o sea, le falta un trozo de boca. El gol que ha marcado el 1-0 la Real Sociedad es una presión, como has comentado antes, de Cubo al portero, que realmente llega a Cubo, toca la pelota, el portero le pega un patadón que sería penalti, ¿no? Pero el árbitro hace el gesto, ley de la ventaja, y marca el gol. Y yo he crecido, no sé si tú también, con los árbitros y eso, decían, no hay ley de la ventaja. Cuando es un penalti, no hay ley de la ventaja. Tú, esto era cosa de mi cabeza o no, yo lo he buscado, y resulta que no, que esto era un falso mito del fútbol. He visto un artículo de La Voz de Galicia que explica esto, ¿no? Dice, penalti o gol, dice, no, gol no siempre. Dicen que si el gol se produce inmediatamente después de la infracción, debe concederse el gol, como ha sido el caso. Pero si no es así, si dura un poco más la jugada, hay que pitar penalti. aunque luego acabe en gol, ¿no? Así que cosas que aprendemos, no sé yo si esto le interesa a alguien, pero yo...
Esa frase mítica de penalti gol es gol, sí, que siempre se decía, sí, y que no tenía demasiado sentido.
Sí, sí. Sí, en mi cole decían a veces penalti o córner, cuando había polémica estaba la gente discutiendo y claro, nadie elegía córner nunca, ¿no? O sea, era como, había polémica de si había sido gol o no, al final concedías un penalti, como mucho, ¿no? Pero bueno, yo esto lo he buscado en Google. Tú sabes que esto puede ser una nueva sección.
Mucha confianza en el juego aéreo en Castellón, ¿no? Penalti o córner. Mucha confianza en vuestras jugadas, estrategias teníais.
Sí, 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 sí. La sección Averígüelo Vargas. Averígüelo Vargas. O sea, antaño. Sí, sí.
¿Pero por qué vas? Me hace gracia porque lo cuentas y tú mismo parece que te estás sorprendiendo del nombre que te has inventado. O sea, como que no te lo crees lo que acabas de decir y tienes que recalcarle con mayor desconfianza.
No, no, yo es que yo esto no lo sabía, lo de Averígüelo Vargas, hasta hace 3 días. Y hace 3 días un columnista de mi periódico, se llama Henri Pouchet, un entrañable persona mayor, profesor, que sabe mucho de estas cosas, lo puso en un artículo, ¿no? Yo estaba editando ese artículo y me llamó para corregir una cosa. Le dije, oye, esto de Averígüelo Vargas, no lo entiendo. Y dice, es que no me acuerdo, esto es una frase que decía no sé quién, no me acuerdo muy bien. Y al día siguiente envié un correo explicándolo, ¿no? Que se ve que la frase Averígüelo Vargas la pronunciaba Isabel la Católica cada vez que no sabía responder alguna pregunta, cada vez que no sabía algo. Decía, Averígüelo Vargas, porque el tal Vargas, Francisco de Vargas, parece que era un alcalde muy ilustrado de la época, ¿no? El Google de entonces, el señor Vargas, ¿no? Si yo, viendo esto de Cubo en el año, bueno, antes de Google, pero ya con fútbol, hubiese tenido esta duda, en lugar de mirarlo en Google, le hubiese dicho, Averígüelo Vargas, y Vargas me hubiese dicho, no, es ley de la ventaja, sí, la jugada es muy larga, pero si es inmediatamente después de la infracción, es gol. Esto es sección Averígüelo Vargas.
Vargas era el Siri de Isabel la Católica, me está diciendo.
Sí, 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 sí. Claro, pero a lo mejor Vargas no sabía algunas cosas, pero como tenía prestigio, ¿no? Porque como no había Google, ya, no podía.
Sí, sí.
Se inventaba Vargas, a lo mejor, ¿no? Pero
Averígüelo Vargas tiene también nombre es título de novela negra, ¿verdad? De una novela negra de un detective llamado Vargas o algo así. Y
sí, 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 sí.
Un inspector así atormentado, me gusta.
A ver, sí, sí, un poco de Montalbán, ¿no? O de alguien así. Averígüelo Vargas, pues para que vea la gente que aquí compartimos conocimiento también, quizás se convierta en sección. Las dudas que tengamos pues serán la sección Averígüelo Vargas. Y de hecho, como ahora hay parón liguero y España no juega hasta el sábado, quizás si nos quieren enviar puede ser un buen día para que nos envíen preguntas nuestros oyentes y en el programa intersemanal que tenemos, pues podemos hacer un poco consultorio y resolver dudas como Vargas, ¿no? Quizá podemos hacer.
Me parece muy bien, muy buena idea, Enrique. Uh-huh.
Más equipos que están bien. Javier, el Athletic de Valverde, cuarto clasificado, ganó al Rayo en San Mamés en un partido muy bonito, con los hermanos Williams muy a tope. ¿Y tú crees, Javier, que en el próximo Mundial, si Iñaki Williams va con Ghana y Nico Williams va con España, que ha sido convocado por Luis Enrique, en la televisión alemana habrá alguien dando la turra contando su historia 300 veces, como aquí ocurrió con los Boateng? ¿Sería una justa venganza esto?
Además, era espectacular porque siempre lo contaban como si fuera la primera vez, con absoluta fascinación. La paradoja Boateng, también podríamos llamarla. Lo de Jerome Boateng, que otro día estaba viendo precisamente las semifinales del Eurobasket contra España-Alemania, que ahora juega, ahora milita en las filas del Olympique de Lyon, y de su hermano Kevin Prince Boateng, que jugó en Las Palmas y en el Barça.
Sí, 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 sí. Pues bueno, estaremos atentos, ¿no? Estaremos atentos. Yo estoy dispuesto a ver el Mundial en alemán, solo para esperar ese momento. Mundial que, hablando del Mundial, Íñigo Martínez, que se quedó fuera de la convocatoria, no tuvo su mejor día, la verdad. Falló en el primer gol, luego también le marcó un gol ahí en los morros Falcao, recordando al mejor Falcao de esa final de la Europa League contra Athletic, cambiando a Íñigo por Amorebieta. O sea, fue como un viaje en el tiempo. Sí. Y bueno, hablaremos quizá de la selección, ¿no? El miércoles, de la lista, de quién está, de quién no está.
Algo raro lo de Íñigo Martínez, ¿no? En general, no hay problemas con su renovación, sí, y cosas así han sonado. Parece que sí, a lo mejor se podía haber ido al Barça. Lleva sonando para el Barça un montón de, sí, años.
Bueno, cuando estaba Valverde, de hecho. Cuando estaba Valverde en el Barça ya sonó.
Sí, sí, sí. La carrera de Íñigo Martínez está siendo también algo curiosa, ¿eh? Ya tiene, además, Íñigo Martínez ya tiene ya una edad. No digo que esté acabando, pero parece también otro que acaba de llegar, como quien dice, y ya tiene 31 años.
A mí me parece un central que tiene todas las condiciones, o sea, físicas, técnicas, para ser más top de lo que ya es mucho, pero siempre hay algo ahí que no termina de
sí,
encajar.
No acaba, incluso con... Tuvo momentos con la selección y luego con el paso de la Real Sociedad al Athletic Club, ahí tenía momentos ahí de... Salió la fotografía, ¿no?, del gol, precisamente, la final Copa del Rey contra sus antiguos compañeros, ¿no? Y me estoy viendo ahora que parece... Es que eso, a veces a mí el tiempo me pasa volando. Es que lleva ya... Esta va a ser su sexta temporada en el Athletic, llegando a mitad de... Llegando al mercado de invierno, ¿no? Fue el sonado fichaje de la Real, sí, ¿no? Sí. El clausulazo. Pero lleva desde la 17-18. Es impresionante. Yo pensé que acaba de llegar, como quien dice. Y...
Sí, sí, sí. ¿Sabes quién ganó también? El Valencia. El Valencia de Gattuso. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque ¿sabes cómo se llama la avenida en la que está Mestalla? ¿Sabes cómo se llama?
Sorprendente.
Avenida de Suecia. ¿Y sabes dónde estuve yo, Erasmus?
Sí, me suena.
¿Y sabes que Mamardashvili la temporada pasada cobraba por partido? O sea, esto me enteré. ¿Estás escuchando la radio?
Cobraba por partido.
Increíble. 7.000 euros por partido. Cobraba Mamardashvili más o menos como Javier Aznar por episodio de los últimos de la lista. Pero claro, ahora lo han renovado y ya pues tiene el contrato normal. Pero como vino para jugar en el filial y como un poco ahí... Como lo que dijimos, ¿no? Como era georgiano, pues igual no se fiaban de él. Si hubiese tenido otro nombre, quizá...
No, eso es lo que te he dicho yo, como que un portero georgiano no te da garantías, ¿no? Y está siempre bajo eso, que se le paga por partido.
Pues
que
nunca... Después de cada partido le hacían un bizum, ¿no? Y él decía, pues venga, 7.000 más, ¿no? O decía, hoy se come. Pues no lo sé. todo esto antes de hablar del Barça. El Barça... volvió a ganar un partido que la verdad pues se quedó cojo pronto, porque se quedó el Elche con 10 jugadores muy pronto, en el minuto 14, y bastante que aguantó. Yo creo que fue un duelo de estrategas entre Xavi y entrenador del Elche, de la trampa de jugar con 10. O sea, la trampa de jugar con 10 que hablamos aquí la quiso hacer el Elche, quedándose con 10, porque como se dice que se juega mejor con 10 que con 11, pues dijo, voy a expulsar a uno. Entonces, el Barça quiso contrarrestarla y que sí, no sé cómo se dice, no sabía qué hacer para que lo expulsaran ya, porque había tenido la orden de contrarrestar que el Elche estaba con 10, quedándose también con 10, ¿no? Y pegó un par de codazos, sacó el brazo ahí, pero no hubo manera. O sea, no, sí, hubo manera.
Le cambiaron el descanso.
Sí, 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 porque ya dijo Xavi, pues nada, pues vamos a tener que ganar con 11, que es más difícil, pero lo consiguió el Barça.
Tampoco me parece el primer codazo que da y que le sacan amarilla, sí que me parece duro. Pero lo demás se parece también con lo de los manotazos. Nos hemos vuelto muy exagerados, ¿eh? Que cualquier golpecito en la cara parece ya que es conmoción cerebral, ¿no? Y que hay que penalizar todo eso. Yo creo que a veces si te dan en la carita no pasa nada, ¿no? Pues ya está, es un lance, no tiene mayor importancia.
No, como no te dan a ti. Pero que se lo digan a ti.
No, porque yo vivo de esto, Enrique, yo vivo de esto, ¿vale?
Que se lo digan a Thiago Mota, que lo expulsaron al Camp Nou también por sacar la mano. ¿Te acuerdas de aquella eliminatoria?
Tremenda.
Pero,
tremenda expulsión. Hay que decir que con el Barça, y también con el Madrid. El Madrid también expulsaron a Ashley Young por levantar el pie en una eliminatoria. Que fue también para mí, cómica.
La de Old Trafford,
pero
aquella, ¿no?
la que fue tremendísima fue cuando expulsaron a Van Persie por tirar después de haber pitado, le sacaron a otra amarilla. Hombre. Eso sí que fue Eso es imperdonable. Aún.
Es que podríamos hacer un serial solo de cada vez que iba un equipo inglés al Camp Nou, porque hubo una de Drogba también, hay un poco. Pero bueno, no abramos ese melón.
Obremos Stark.
Yo es que me acuerdo de los árbitros de tanto en tanto, ¿vale? Pero este del Barça Elche no me sonaba de nada. Tuve que buscarlo, tuve que googlearlo. Se llama Muñiz Ruiz y resulta que es su segunda temporada en primera. Pero yo ni me había enterado. Y es que es la típica persona que no se parece a nadie, pero a la vez se parece a todo el mundo. O sea, tú, si puedes buscar su cara mañana o cuando tengas un rato, te digo yo que conoces a mucha gente que se parece a esa persona, pero no es nadie a la vez. No sé si me estoy explicando.
Sí, incluso siempre lo hemos comentado, ¿no? Que los árbitros tienen nombre de árbitro. Este no, ¿no? Muñiz Ruiz. Ha renunciado incluso a eso, ¿no?
Sí, sí.
Muñiz Ruiz puede ser cualquier profesión del mundo.
Nombre inalámbrico. Tiene nombre inalámbrico de estar ahí en la banda. Y hablando de nombres, en el Elche hay un jugador que esto lo hemos asumido como si fuera normal, que se llama Tete. ¿Tete? ¿Tete Morente? ¿Tete? O sea, y en el Barça un tiempo estuvo Nano. Tete, Nano, necesitamos un Nen. ¿No?
Nano aquel también jugó en el Atlético de Madrid, si mal no recuerdo.
Sí, en el Hércules. Bueno, había otro Nano que jugó en el Castellón hace tiempo, que recuerdo porque una vez, en una agresión, en un playoff, le cayeron 4 partidos o algo así, y estuvo en el Hércules y por ahí. Tete, Nano, necesitamos un Nacho Pijo, quizá Nacho Pijo o un Pibe, cosas así, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Y no sé si querías algo decir, algo más del Barça. La verdad es que dio un poco de sí el partido del Barça, la verdad.
Muy buen gol de Memphis, que es un jugador, sigue siendo algo enigmático, ¿no? No sabes si es fiable o no, que no sabes si te puedes, aparece y desaparece, algo ahí también no acaba de asentarse en la élite, por así decir, en cuanto a que el Manchester United estuvo mal, fue con grandes expectativas, luego en el Olympique de Lyon dio un paso atrás y jugó muy bien, ahora el Barça empezó bien el año pasado y luego acabó defenestrado y que le querían traspasar, siempre está ahí, ¿no? Como en entre dos aguas, pero técnicamente es divertido de ver.
Yo creo que es un futbolista que hace mejores números que rendimiento le da a su equipo realmente a final de temporada. Es un poco Rudy Gobert, ¿no? El síndrome Rudy Gobert. Que ves las estadísticas y demás y dices, qué gran jugador. Pero
no, un poco más que Gobert, diría Ertel. Que Ertel es un jugador técnicamente excelente, pero no es un jugador al que le puedes dar el timón de tu equipo porque es anotador, pero lo es errático. Toma malas decisiones, no defiende, y prueba de ello es que le largaron del Barça y le largaron del Madrid de mala manera de los dos sitios. Entonces, es un jugador calidad, pero no muy fiable. Y con Memphis me puede dar a mí esa impresión.
Sí, sí. Siguiendo comparaciones, básquet-fútbol siempre odiosas. ¿Has visto que el Azpilicueto en la selección, Alberto Díaz? Tenemos un Azpilicueto en la selección, ha conquistado mi corazón.
Mi amigo Jackson, que ha estado en San Sebastián viendo el Festival de Cine y también aprovechando para ver la Real Sociedad Español, porque él es del Español, me mandó un robado de madrugada tomando un Seagram's Tónica. Estaba tomando un Seagram's Tónica, era así, y estaba Azpilicueta en la mesa de al lado. Y resulta que es que, claro, como está fin de semana, no ha habido Premier, ¿no? Por lo de la reina, no sé si te has enterado. Entonces, pues por lo visto, claro, ya está aquí en España, ¿no? Para el parón.
Claro, claro. Qué bien metido lo de Seagram's Tónica, que los 7.000 euros por podcast no salen solos, no salen solos. Pero, Javier, economía circular, que se nos va a acabar el podcast y no hemos hablado. He escrito esta semana del gol del Cádiz que ganó en Valladolid, prácticamente en el último minuto, con un gol de Negredo aprovechando un error de Sergio Asenjo, ¿no? He escrito de esperar el fallo. Digo que esperar el fallo me parece una actitud muy válida frente a la vida, como estaba Negredo esperando el fallo. Ahí monto una teoría de las mías, que nadie hace caso excepto mi hijo. Pero aquí lo que digo, que seguro que a ti también te pasaba. O sea, cuando eres niño, siempre hay algún entrenador, o sea, o el tuyo o el del rival, que en todos los balones largos le gritaba el delantero, ¿no? Desde el banquillo le decía, al fallo, ¿no? Es al fallo. Y si el defensa fallaba y el delantero no había ido al fallo, pues el entrenador se enfadaba, ¿no? Decía, te he dicho al fallo, no sé qué. Y luego a la siguiente jugada, el delantero hacía caso, iba al fallo, pero entonces el defensa no iba al fallo, no fallaba, y el entrenador le decía, no la esperes, no la esperes, ¿no? O sea, daba un poco de agonía eso. O sea, lo difícil en la vida es, en el fútbol, saber cuándo hay que esperar el fallo y cuándo hay que ir, ¿no? Y no esperarlo. Pues eso es lo que yo cuento en Economía Circular. ¿Qué te parece? Luego digo, ¿por qué no retuitea a la gente? Bueno, pues con estas cosas que escribo tiene sentido.
Benzema es un gran maestro de ir al fallo, de detectarlo, de provocarlo incluso, yo creo, casi ya con telepatía, ¿no?
Sí.
Es como un cocodrilo en aguas tranquilas que de repente sale y ya no puedes, sorprende a su presa y hace que
sí, sí, y desde el punto de vista del defensa, o sea, yo creo que también el defensa hay balones que por cómo viene el balón o cómo va botando, va ahí a la pelota diciendo, uy, esto voy a fallar, y falla, ¿no? Y,
sí.
Efectivamente.
Es un tema mental muy importante. Muchas veces se comenta, ¿no?, que el estado de confianza de un delantero o del portero, ¿no?, que pues eso, lo que hemos dicho de Borja Iglesias, o del típico portero que está fallando y que sigue un poco Sergio Asenjo, que no ha empezado bien, con varios fallos, y cómo eso es definitivo. También es extensible a los centrales, ¿no? Cabrera en el Español ha tenido muchos fallos consecutivos cuando era un central súper seguro y sobrio. Ha estado muy, muy fallón, y yo estoy muy de acuerdo contigo cómo es a veces de... Y yo lo he vivido jugando al fútbol, de que de repente el típico balón botando que dices... No es tan complicado, pero ahora estoy en esa indecisión de si tengo que ir de cabeza, esperarlo, ir a por él y a lo mejor rifarlo. Y en esos segundos de duda, alguien lo huele y detecta el miedo y sales en la fotografía.
Sí, la voy a liar. Vas pensando, me va a botar mal. Y efectivamente, te botan mal, pero no reaccionas. Y es que así se salvan o bajan muchos equipos al final de cada temporada, ¿eh? O sea, no se salvan.
Claro. Sí,
no se salvan por acertar mucho. O sea, se salvan por fallar menos que los que juegan ahí su misma liga.
Totalmente. Y incluso eso, ese momento en el que ya el pase fácil no te sale, porque ya estás con el peso jugando de que cada pase es fundamental, de que todo te cuesta más, y estás como intentando moverte en arenas movedizas. Eso es cuando empieza a ser de verdad un lastre los puntos. Y también pasa un poco con los penaltis. De hecho, yo nunca olvidaré cómo explicó un día Roberto Ayala cuando falla un penalti decisivo en el Mundial de 2006 contra Alemania, y dice que en el trayecto que iba del medio del campo con sus compañeros al punto de penalti, cambió de opinión sobre dónde tirarlo como 80 veces. Y él dice que ahí fue cuando lo falló, porque en vez de tener una idea fija y ceñirte a ella, a ese plan, fue cambiando sobre la marcha, fue cambiando y al final hace que no tengas ni siquiera tú muy claro qué quieres hacer con tu vida. Y eso, el portero, el momento tal, te bate.
Sí,
¿no?
Jens Lehmann, el portero de aquel Mundial. Me acuerdo que había mucha polémica en Alemania porque estaba Oliver Kahn, estaba Lehmann, no se llevaba muy bien y mira, aguantó Lehmann.
Lehmann tenía pinta además de eso, de compañero te hace la vida imposible en la escudería de Fórmula 1 o en el portero suplente típico que te hace el lío.
Va superviviente si te esconde la comida, ¿no? Y Oliver Kahn, ya ni te cuento. Es que, claro, es que ahí se juntó
sí,
todo.
Sí.
Pero bueno.
Tremendo. Jens Lehmann nunca, creo, fue también sonado. Que tú comentaste, ¿no?, cuando en un partido Gary Lineker se alivió en mitad del transcurso del partido,
sí.
¿No? Y Jens Lehmann hizo lo mismo. Creo que tras una valla publicitaria en un partido, creo que se paró un momento yendo por un balón y hizo rápidamente un pisuerga, como dicen, y siguió jugando.
Sí. Polifacético, Jens Lehmann. Y Y bueno, pues yo creo que hemos terminado, Javier. Gracias por... Por cierto, tengo que dar las gracias a todos los que me han escrito esta semana y me han dicho que siguen jugando al Wordle. O sea, que me han dado su apoyo moral. O sea, no como tú, Javier. Es gente de fiar. Esta es la que sigue jugando al Wordle cada mañana y por la que merece la pena también levantarse cada mañana pensando en qué hablar en este podcast contigo.
Que no estás solo. Claro. Sí.
No estoy solo.
Me parece fenomenal. Así que esta semana, Enrique, que va a haber parón de selecciones, pero nosotros no paramos porque los 7.000 euros por capítulo entran bien. Entonces tenemos que seguir tú y yo. Y que lancen preguntas que las vamos contestando aquí de manera esta semana. Las que lleguen las contestamos en el programa y si no, si nos queda alguna, las contestamos también por Twitter o por redes sociales o por Instagram o por donde nos quieran contactar.
Sí, sí. Me parece genial. Incluso si me quieren enviar propuestas de la sección, ¿quién te gusta más? Incluso, o sea, tienen que ser así jugadores que se parezcan un poco, que pueda haber duda, ¿no? Que sea difícil. Vamos a ponérselo difícil a Javier. Si también quieren enviar su propio...
Pero también tendrás que jugar tú algún día, tendré que hacértelo yo a ti, a ver, ¿no? Si no, no tiene gracia que sea todo mis files y mis hobbies aquí todas las cada semana.
Yo he inventado la sección ¿quién te gusta más? Y no puede ser ¿quién me gusta más? Ya no sería la misma sección. Podemos hacer la sección ¿quién me gusta más? Si te parece. Y entonces sí.
Lo ves, con el rey de la pista no habría estos problemas, pero en fin, no me lo consultas.
El rey de la lista podría ser aquí, ¿no? El rey de la lista, exacto, en los últimos de la lista.
Exacto, exacto, exacto. Que, por cierto, ha metido gol, hablando de listas, ha metido gol Oliver Torres con el Sevilla y he descubierto que no está en la lista de la Champions, que me parece muy llamativo, ¿no? Que juegue titular en Liga y que en Champions Lopetegui haya preferido a jugadores que ni siquiera han debutado o que han llegado a última hora, ¿no? Es llamativo, sí, el bueno de Oliver Torres.
Sí. No sé cómo funciona ahora, pero cuando yo jugaba al Football Manager 2008, a veces tenías problemas porque te exigen un mínimo de jugadores formados en tus categorías inferiores, ¿no? Y que sean menores de 21 años y no sé qué. Entonces, claro, igual no le encajaban las piezas y vaya marrón también, ¿no? Oye, Oliver, tengo que hablar contigo. No te va a gustar esto. Pero bueno, igual... Es buena noticia para quienes tengan en Biwenger de la Liga a Oliver Torres, que no va a descansar para jugar en Champions después, ¿no? Y bueno, lleva dos goles, también marcó en Almería, ¿eh? O sea, es un futbolista de estos que no ha llegado a lo que un día prometió. O sea, era súper promesa del Atlético de Madrid, de Oliver Torres en su día, ¿no? Y ha tenido una carrera un poco...
Sí, pero Simeone no le dio mucha bola, ¿eh? Rápidamente no contó demasiado con él.
Sí. Pues bueno, lo veremos en Liga. Siempre nos enredamos al final, ¿eh? De una manera u otra, Javier.
Siempre. Entonces, este es como el extra, ¿no? Ya para los que se quedan muy hasta el final, ¿no? Es el bis, ¿no? Sí. Es salir otra vez a tocar la última canción, ¿no? Pues,
Sí, es el cuelga tú, ¿no? Cuelga yo, cuelgo tú del mundo del podcast. Pero bueno, hablamos el miércoles y ya en modo selección. Va a ser esta semana un poco calentamiento del Mundial. Que ya está ahí, el Mundial, la vuelta de la esquina.
Un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.